Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias.
El autoconsumo fotovoltaico creció en España un 108% en 2022 respecto al año anterior, superando los 2.500 megavatios de nueva potencia instalada, según los datos aportados por la UNEF, la Unión Española Fotovoltaica. La mayor parte de esta nueva potencia de energía solar para el autoconsumo se ha instalado en el sector industrial, un 47%, seguido del sector residencial, con un 32%, y el comercial, que se sitúa en el 20%. Esto supone un aumento significativo en el uso de renovables en nuestro país, que está alcanzando récords históricos en los últimos tiempos y que nos acerca cada vez más a superar los objetivos fijados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para 2030. Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial y experto en el sector energético. Muy buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Bienvenido.
Buenas tardes. Muchas gracias. Un placer estar aquí de nuevo en la radio de todos.
Un placer que estés aquí igualmente, Jorge. Bueno, según la Agencia Internacional de la Energía, España ya está entre los 10 países del mundo con más potencia de fotovoltaica instalada. Bueno, y el segundo de Europa. No está nada mal.
Ya era hora, yo diría. ¿Ahora? Ya era hora, ¿no? Porque claramente somos conocidos, no solo en Europa, sino en gran parte del mundo, como el país del sol. Y ya era hora que utilizáramos el sol para algo más que broncear alemanes. Y generáramos electricidad, que además tanta falta nos hace en estos años de crisis energética.
Más renovables, Jorge, menos consumo de gas, porque si sube el gas ya sabemos lo que pasa, más caro nos sale el kilovatio hora. ¿Esto va a seguir siendo así? ¿Cuántas veces, Jorge, te habrán preguntado, bueno, te habrán dicho, tiene que haber otro sistema? ¿Por qué el gas tiene que marcar el precio de todo?
Bueno, es un sistema neoliberal, algo que se basa en que el mercado vale en todos los campos y que, bueno, pues que ya se ha visto que es verdad, que puede ser así en ciertas condiciones, pero desde luego cuando hay tantas fallos de mercado, como dicen los economistas, como es el caso de la energía eléctrica, pues no funciona bien, ¿no? O sea, a ver, la idea de que la última central que es necesaria para satisfacer la demanda de electricidad de un país sea la que marque el precio de todas las demás es muy sencilla, ¿eh? Lo que lleva por detrás es, ya digo, un concepto neoliberal de la competencia. Si hay competencia suficiente, al final las empresas que estén por debajo con unos costes muy inferiores a esa central se están forrando, y como se están forrando vendrá otro a disputar esos beneficios, y por tanto al final el precio acaba bajando, el precio del consumidor, ¿no? ¿Cuál es el problema? Como decía antes, claro, en un mercado perfecto esto va bien. Cuando aparecen imperfecciones de mercado, es decir, cuando no es tan fácil construir una central igual que las que hay abajo, por ejemplo, porque son hidráulicas y ya nadie puede hacer presas como las que se hacían a finales del siglo pasado, o a mediados del siglo pasado, mejor dicho, cuando hay centrales nucleares que no se pueden financiar ya de ninguna manera, es decir, cuando hay externalidades tan grandes que en realidad es imposible sustituir y disputar los beneficios de esas centrales que se están forrando, pues lo que ocurre es que el mercado falla, que es lo que hemos visto, yo diría, falla estrepitosamente, como ha ocurrido en los últimos años. Bueno, pero bueno, yo creo que por suerte incluso la Comisión Europea, que es de corte neoliberal, ya ha aceptado que este modelo no es sostenible a largo plazo y, por tanto, que hace falta cambiar las reglas de juego.
Pero a la excepción ibérica no le queda mucho tiempo.
Bueno, no sabemos si le queda mucho tiempo. No, está aprobada solamente hasta el 31 de mayo de 2023, pero bueno, el gobierno español está presionando para tratar de conseguir final de 2024, o sea, una extensión de algo más de un año, y parece que todavía no está cerrado, pero parece que la Comisión Europea está dispuesta, no tanto un año, pero seguramente sí, hasta mayo de 2024. Es decir, que todavía nos quedaría algo más de un año de excepción ibérica, ¿no? En cualquier caso, hay que decir que ahora, a los precios actuales de gas, la excepción ibérica en este momento es prácticamente irrelevante, ¿eh? O sea, no está actuando. En el mes de enero prácticamente no está actuando, ¿no? Uh-huh. Esto lo que no es una garantía, desde luego, en el futuro, porque podría ocurrir que volviera a aumentar el precio del gas, pero ahora, al nivel del precio del gas que estamos teniendo, ya digo, es prácticamente irrelevante que exista o no excepción ibérica. Por tanto, si el gas sigue en los niveles actuales o incluso sigue bajando, como ha ocurrido durante el mes de enero, pues al final no hará falta excepción ibérica.
Volviendo al autoconsumo, ¿quién nos lo iba a decir hace tan solo unos años? Actualmente el sector residencial está contribuyendo al tirón del autoconsumo fotovoltaico, que se ha convertido en una importante fuente de energía en sí misma para miles de consumidores.
Así es, así es. Las empresas que nos dedicamos a ello, entre ellas la mía, estamos completamente desbordadas. Uh-huh. No damos abasto para atender todas las solicitudes que tenemos, porque se han juntado tres factores que para mí son determinantes, ¿no? El primero de ellos es la subida de la factura de la luz, naturalmente. La mayor parte de los clientes lo que buscan con los paneles solares es ahorrar en el recibo. El segundo factor determinante es la bajada sistemática de precio de los paneles solares, cada vez son más accesibles. Y la tercera, que no es menor, es las subvenciones de la Unión Europea. Resulta que en toda la política de llamados fondos Next Generation, ¿no?, de la salida del COVID, post-COVID en la Unión Europea, la mayor parte de ese dinero precisamente va a esto, a la modernización de la economía, entre ellos a través de las energías renovables, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Claro, que si encima resulta que hay precios altos de energía, precios bajos de paneles y encima hay subvención, pues lo que está ocurriendo ahora, que en muchos casos lo que estamos viendo es clientes que amortizan la instalación en 3 años en el ámbito doméstico.
Actualmente entre 6 y 8 millones de españoles tienen dificultad para pagar mensualmente el recibo, las facturas de la luz. Es decir, estamos buscando como locos alternativas, ¿no?, para reducir esta temible factura, este coste, ¿no? El tema no es baladí, llevamos años intentando minimizar el gasto energético, hay que combinar todas las soluciones posibles de las que disponemos. También es muy importante mejorar el aislamiento térmico, eso es fundamental. Pero bueno, si hablamos de autoconsumo, Jorge, según una importante compañía del sector, los usuarios podrían ahorrarse hasta un 70% en la factura de la luz. ¿Esto es así?
Sí, sí, en algunos casos incluso el 100%. Ahora te contaré cómo se hace.
Vamos a ver.
Pero no es ya no es una utopía en España, fíjate algo qué bonito es. El pagar cero en la factura de la luz de por vida. O sea, olvidar la factura de la luz de por vida. Esto ya no es una utopía, esto es una realidad. Nosotros tenemos más de mil clientes en esa situación, ¿eh? Pero bueno, lo del ahorro, vamos a dar el caso más general, ¿no? Donde efectivamente se obtienen ahorros, los ahorros. Te voy a decir una cosa que me parece fundamental, ¿eh? Los ahorros hay que personalizarlos. No valen los anuncios estos que nos encontramos en las redes sociales o en internet o incluso en algunos medios masivos de eso, lo que acabas de decir, ¿no? Del titular, ¿no? ¿Va a usted ahorrar un 70%?
Eso,
¿no?,
es algo genérico.
Pues a lo mejor alguien sí y a lo mejor alguien ahorra un 30%.
Vale.
Esto depende mucho, ¿por qué? Porque depende mucho del autoconsumo. Lo de mirar cuántos paneles tiene mi vecino no vale, Juan. ¿Vale? O sea, tu vecino puede tener 8 paneles y le va muy bien.
Tiene que ser personalizado.
Claro, pero tú a lo mejor necesitas 6 o 13. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tu vecino a lo mejor no tiene coche eléctrico y tú sí. Porque tu vecino tiene el tejado orientado al oeste, que tiene sol de tarde y tú al sol de mañana, y resulta que tú estás en casa por la mañana y él no, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos hábitos, tanto de consumo como de orientación de tu tejado, que van a determinar el tamaño óptimo de tu instalación. Así que hay que mirarlo muy bien. Pero sí, en algunos casos se puede conseguir. No diría que sea que es fácil, porque no es lo habitual, pero se puede conseguir un ahorro del 70% de la factura, sí, sin duda.
Bueno, hay una gran ventaja. Tengas instalados los paneles solares en una vivienda unifamiliar o en un bloque de viviendas, en la típica comunidad de vecinos, estas instalaciones de autoconsumo solar no tienen prácticamente gastos de mantenimiento, ¿no?
No, algo hay que mantenerlas, algo depende. El otro día me decía alguien que en su casa había muchas palomas alrededor y entonces esto le obligaba a lavar los paneles con mucha más frecuencia de lo habitual, ¿no? Pero en general, en la mayor parte de ubicaciones en España prácticamente ni siquiera hace falta limpiarlos porque se limpia con el agua de lluvia. Y bueno, nosotros sí recomendamos hacer un seguimiento de la instalación. O sea, las instalaciones que nosotros hacemos, lo que hacemos es que ponemos un monitor. Ese monitor nos permite estar vigilando la instalación permanentemente, la comparamos con lo que estaba previsto que produjera y con lo que producen sus instalaciones vecinas, y cuando alguna se sale de rango, pues aparecen las alarmas, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos lo que ocurre y en algunos casos hay que ir a visitar. Nosotros visitamos la instalación antes, fíjate, cuando empezamos hace ahora ya 4 años, visitábamos las instalaciones todos los años. Nos hemos dado cuenta de que no es necesario.
No es necesario.
No, que con una visita, el primer año sí, suele ser recomendable para ver qué tal está funcionando la instalación después de ya de un año en campo, sobre todo por si hay dilataciones, algún tornillo se puede mover, algún cable que se puede ver desplazado. Es importante hacer esa primera visita el primer año y luego nosotros normalmente ya la hacemos cada 3 años. 3, 5 años, depende de la instalación, ¿no? Y no hace falta más, o sea, es más que suficiente.
Y la gran pregunta, Jorge, ¿cuántos años vamos a tardar en recuperar nuestra inversión?
Claro, eso es lo que decía antes también, que es esencial la personalización, ¿vale? Que en muchos casos nosotros ahora nos estamos encontrando que con el triple factor que citaba antes de alto precio de electricidad, bajo precio de paneles y subvención, nos encontramos con que en una casa, en un ámbito doméstico, se puede llegar a amortizar en 3 años, pero también hemos visto casos donde se amortiza en 15 años. O sea, quiero decir que hay grandes diferencias entre una instalación y otra, y esto, entre otras cosas, además depende de un elemento en el cual hay mucha incertidumbre, que es en el precio de la luz. Porque claro, cuando uno amortiza una instalación de autoconsumo, la amortiza porque ahorra en el recibo de la luz. Claro, como el recibo de la luz en el último año se ha duplicado, pues el ritmo de instalación a precios actuales es mucho más alto el ritmo de amortización que el que sería de haberlo considerado hace dos años, ¿no? ¿Alguien nos garantiza que estos precios van a seguir altos? No, no lo sabemos. Por tanto, no sabemos si esa amortización realmente se va a producir en tres años, en seis o en 17. Eso no lo sabemos.
Jorge, llega un técnico, un experto a mi casa o la de cualquiera y dice, bueno, pues para un hogar de cuatro personas necesitas hacer una inversión de tanto. ¿Cuánto sería aproximadamente?
Yo lo primero que te diría, Juan, desconfía si te lo hacen
desconfía
así.
Si te lo hacen así, vale.
Porque hay que bien. Coger los datos, nosotros lo hacemos con datos horarios, hay que ver hora a hora cómo ha consumido esa casa de cuatro personas. Hay familias de cuatro personas que consumen muy poco y otras que consumen muchísimo. ¿A qué hora consumen? Porque no es lo mismo que consumas a horas solares a que consumas por las noches. Es decir, qué hábitos de consumo tienen y además hay que ver qué producción tienen. Entonces yo, ante eso, que por desgracia abunda mucho en el sector, esos cálculos de sacar el dedo y decir, mira, tú vas a necesitar 4 kilovatios y que te van a costar 7.500 euros, yo no me fiaría absolutamente nada. La media de nuestras instalaciones, después de haber hecho muchas instalaciones ya, y nosotros estamos ofertando del orden de 1.000 instalaciones al año en este momento, ¿vale? Nuestra media es de 8.000 euros por familia. ¿Vale? Pero, bueno, es la nuestra. No necesariamente quiere decir que todas las familias tengan que tener un desembolso de 8.000 euros.
O sea, ojito con esto. Si vienen y ya te dan un precio sin haberte hecho un estudio previo de lo que consumes en cada hora o en cada momento de la semana y tal, malo.
Bueno, efectivamente, empezamos ya mal.
Desconfiáis.
Sí.
Desconfiamos, ¿no? Bueno, imaginemos que nos lo hace un técnico serio, que te lo hace bien y te dice, pues usted tiene que invertir, yo qué sé, vamos a poner 6.000 euros.
Muy bien.
¿Cuánto podría conseguir de ayuda?
Pues depende también de las comunidades autónomas, porque hay distintos regímenes de ayuda, pero bueno, en general ahora más o menos está en torno al 40% de esos 6.000 euros, ¿no? O sea, es decir, que tendrías 2.400 euros de ayuda.
Vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida.
Reduce, recicla, reutiliza.
Reciclar, reutilizar es un principio radicalmente diferente.
Reduce, recicla, reutiliza.
Optimizar y devolver al planeta para que generaciones futuras tengan las mismas oportunidades que nosotros.
8.000 millones de sueños. Un solo planeta. Sostenible y renovable. Radio 5.
Lo de usar y tirar yo creo que es insostenible. No, yo no creo. Seguro es insostenible.
Bueno, Jorge, salvo unos días, la verdad es que estamos teniendo un invierno muy suave y más cálido de lo normal. Pero bueno, no sabemos en realidad cuánto se alargará la guerra de Ucrania y sus consecuencias. Y bueno, una de las grandes ventajas del autoconsumo, ya que estamos pasando por estos tiempos tan, tan convulsos, es que, bueno, te protege, ¿no? En cierta manera o en gran manera del aumento de los precios de la luz. Es decir, te da estabilidad en la factura.
Así es, yo creo que es una gran ventaja no solo del autoconsumo, sino en general de las energías renovables, ¿no? Claro, las energías renovables son autóctonas, requieren una gran inversión inicial, ¿vale? A diferencia de los combustibles fósiles o como estamos acostumbrados, ¿no? A echar gasolina al coche, ¿no? Bueno, estáis acostumbrados, ¿no? Los que tenemos coche eléctrico,
coche eléctrico
ya,
claro.
De hace ya casi 8 años ya se nos ha olvidado lo que es ir a echar gasolina, ¿no? Pero bueno, quiero decir que sí, pues ahí te das cuenta, ¿no? Que es un gasto muy relevante el de echar gasolina, ¿no? Bueno, pues esto en las energías renovables no ocurre. Como hemos dicho, el mantenimiento es despreciable, es muy bajo y, por tanto, la mayor parte de la inversión se produce en el momento cero. Me da igual que sea un gran parque eólico, un gran parque solar o sea una instalación de autoconsumo doméstica, da exactamente igual. El desembolso se produce en el momento cero. Y luego, a partir de ahí, pues nada, lo que uno tiene es ahorro y ahorro y ahorro, ¿no? Por tanto, sí, es una inversión a largo plazo, de las buenas, de las que hacen país, de las que hacen que un país crezca a largo plazo, no un pelotazo, de recuperar una inversión en 2 días y luego irse a otro sitio. Y efectivamente da estabilidad en los precios porque al final tú ya has hecho la inversión y por tanto ya no necesitas tener una recuperación de X euros en función del precio que pongan en Qatar, en Rusia o en Arabia Saudí.
En España tenemos de media 2.500 horas de sol al año y algunas provincias superan esa media, alcanzando las 3.000. ¿Aproximadamente cuántas instalaciones particulares de energía solar fotovoltaica?
Pues aquí hay un problema que los...
No lo sabemos.
Sí, lo sabemos. Lo que pasa es que los registros de cada comunidad autónoma están delegados a las comunidades autónomas y cada una los actualiza cuando puede, yo diría, ¿vale? Porque soy muy conocedor, no es que quieran, ¿no? O no quieran. Evidentemente no es una cuestión de querer, es una cuestión de que no tienen medios suficientes para poder llevarlo al día con el boom que se está produciendo, ¿no? Pero bueno, calculamos que en este momento hay en España en torno a 200.000 instalaciones ya, lo cual no está mal, pero claro, comparado con otros países como Alemania, donde hay más de 2 millones, pues nos quedamos todavía cortos.
¿Y qué pasa si tú quieres instalarte unos paneles solares en un bloque, en un edificio de viviendas, y los demás vecinos no quieren?
Bueno, pues ahí es donde decía antes que esto es un poco lo de aquí no hay quien viva, ¿no? O sea, es decir, lo de las comunidades de propietarios, ¿no? Mira, hay dos opciones, ¿no? La primera de ellas es que los paneles se utilicen para uso común, ¿vale? Es decir, que bueno, pues que el sencillamente se vaya a destinar pues a pagar menos en la luz del ascensor, de la escalera, si hay una portería, de la portería, si hay una piscina, de la depuradora, de lo que fuera, ¿no? De los servicios comunes. Para este caso se necesita una mayoría simple de la Junta, es relativamente fácil conseguirla, relativamente fácil. Pero si se quieren utilizar ya para uso privativo, es decir, ya destinar la cubierta para colocar unos paneles y después repartir la energía entre los vecinos, no solamente para los servicios comunes, sino también para los vecinos, ahí lo que ocurre es que la mayoría es de un tercio. Y me dirás, hombre, entonces es más fácil para uso privativo, ¿no?, que la mitad. Ya, pero el matiz es que es de un tercio del total de los propietarios. Y esto es mucho más difícil. Ya no vale con los que acudan a la Junta, ¿no? Hay que conseguir un tercio del total de los propietarios. Y esto es real. Nuestra experiencia es que es realmente difícil conseguirlo.
Hay una modalidad, a mí me resultó muy curiosa. Es decir, hay empresas que venden paneles solares, tú se los vas a comprar, pero a lo mejor están a 200 kilómetros de Madrid o en una planta por ahí, lejos. Tú compras esos paneles y la producción de esos paneles es tuya.
Sí, sí. No sé cómo lo llaman exactamente. Algo así como la producción o el autoconsumo distribuido o
algo así, ¿no?
Sí, sí. Bueno, efectivamente, es montar una gran planta sobre suelo en lugar de la cubierta y hacerte con esa instalación, ¿no? A ver, en el fondo, yo llamar a eso, a mí lo que no me gusta es confundir a la gente, ¿no? Uh-huh. Eso yo no lo llamaría autoconsumo.
No eso, es autoconsumo, ¿no?
Eso para mí es una inversión en una planta solar. Uh-huh. Lo que ocurre es que digamos, el rendimiento que tú tienes, en lugar de medirse pues cuando inviertes en bolsa, ¿no?, que tú te compras unas acciones de una compañía, pues en lugar de la evolución de la compañía, el rendimiento que vas a tener es en función de la radiación solar que haya, uh-huh, que eso te va a dar mayor o menor rendimiento. Ya está.
Sí, tú estás comprando unos paneles de una planta, ¿no?
Exactamente, sí, eso es lo que es. Pero eso ya no es autoconsumo, ¿por qué? Uh-huh. Porque se pierde el concepto de la proximidad, que es esencial. ¿Vale? El concepto este de, bueno, yo... Ahora sabes que el autoconsumo no necesariamente está en tu cubierta. O sea, ahora, no sé si hablaremos, pero tenemos las comunidades, las famosas comunidades energéticas, ¿no?
Sí,
que están empezando a despuntar ahora. Uh-huh. Esas comunidades energéticas se basan en que haya una serie de consumidores alrededor de un punto central. En este momento hay hasta 2 kilómetros alrededor, o sea, ya son bastante extensas esas comunidades. Y lo que hacen sencillamente es compartir energía de una sola instalación. ¿Para qué están previstas esas comunidades? Por ejemplo, un polideportivo municipal.
Pues, ¿qué sería exactamente una comunidad energética?
Pues un conjunto de consumidores que se ponen de acuerdo para consumir energía de una misma instalación. Uh-huh. ¿Vale? Insisto, por ejemplo, el caso típico que es un polideportivo municipal, un colegio público, una instalación pública, ¿vale?, que tiene un montón de tejado y que no se está utilizando. Uh-huh. ¿Qué se hace? Se ponen de acuerdo.
Nos reunimos 20, 30 personas.
Se hace una instalación grande sobre esa cubierta y entonces cada uno tiene un porcentaje de esa instalación y está alrededor. Bien, eso en la legislación española ahora, que ahora, fíjate, la legislación española ha pasado en 2018 de ser la más retrógrada del mundo a ser una de las más avanzadas del mundo, la que tenemos ahora mismo. Uh-huh. La legislación española actual sí que permite esa modalidad de autoconsumo. Y ahí eso sí lo llamamos autoconsumo porque hay un concepto de proximidad. ¿Vale? Sin embargo, si yo me compro unos paneles que están a 200 kilómetros, ya se pierde la noción de autoconsumo. Ahí lo que yo tengo, insisto, es una inversión, como podría tener una inversión en una central de carbón. Pues la tengo en una central renovable, limpia, me parece fenomenal, pero llamémoslo eso, inversión en una central y no tanto autoconsumo.
Esto está muy bien para los barrios. Yo no puedo, o tengo problemas con los vecinos porque me están poniendo trabas para instalarme mis propios paneles. Bueno, pues me reúno con gente de mi zona y entre todos creamos una comunidad solar.
Fíjate. Sí, sí, te decía hace un momento que están empezando a despuntar. Para mí, ojo a lo que te voy a decir ahora, las comunidades energéticas son el futuro del sector eléctrico en España. Si se desarrollan bien, pueden ser un cambio brutal, porque date cuenta que, fíjate que ya las eléctricas tradicionales desaparecen de este concepto.
Sí.
Claro, viene cualquier compañía, te dice, mira, yo voy a invertir 500.000 euros encima de esa cubierta. ¿Vale? Tú no te preocupes de esto, yo me voy a buscar los clientes que haya a 2 kilómetros a la redonda, suficientes, que consuman la energía que va a suponer esos 500.000 euros. Y le voy a vender energía renovable a un precio estable durante 30 años, que es la garantía de producción que tiene el panel solar. Y eso es lo que hacen. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Eso rompe completamente el negocio tradicional de las compañías eléctricas. Desde allí, algo que está muy cerca, que la gente está viendo en el barrio, que está viendo en el colegio de enfrente, energía limpia y a precio estable de por vida.
¿Estas comunidades energéticas serían una especie de cooperativas?
No, en España hay libertad para fijar la figura.
Vale.
Esto es una figura que viene de la legislación europea. Ya digo que hay pocos países que la hayan implantado todavía. En España sí. Está empezando. Algunas de ellas son cooperativas, otras tienen otras formas jurídicas. Pueden ser asociaciones, incluso pueden ser sociedades limitadas. Hay diversidad de opciones. Eso sí, se requiere que la propia comunidad sea autogestionable. ¿Vale? No vale que venga una empresa y haga yo me lo guiso, yo me lo como. No. La propia comunidad tiene que ser, además, tiene unas condiciones fundamentales en todo esto de la sostenibilidad y del equilibrio social, ¿no? Tiene que ser libre la entrada en la comunidad, no se puede discriminar a unas personas de otras, no puede ser un club privado en el cual yo esto me lo hago solo para los socios del club que tengan el dinero suficiente para entrar. Todo esto no se puede hacer, ¿vale? O sea, es decir, hay un principio, insisto una vez más, todavía están en una etapa muy inicial, ¿vale? Son, si quieres llamarlo así, todavía prototipos las que están todavía en España, pero sí, ya tienen algunas reglas claras, como por ejemplo estas, ¿no? No pueden ser cualquier tipo de sociedades ni cualquier tipo de entidades de gestión. Tienen que estar participadas y gestionadas por los propios usuarios que van a consumir la energía y además tienen que hacerse de una forma transparente, simétrica y no discriminatoria.
Por otra parte, Jorge, dos tecnologías distintas se van a encontrar en el futuro para complementarse. El desarrollo del hidrógeno previsto en España va a ser otro factor impulsor del despliegue de la energía fotovoltaica a largo plazo.
Sí, alguien, fíjate que confunde y que dice, bueno, es que el hidrógeno va a sustituir a la energía fotovoltaica o no y van a competir. No tiene nada que ver. Sí, son perfectamente complementarios. Efectivamente, en España, dentro de no mucho, nos va a sobrar energía a mediodía.
Bueno.
Tanta energía vamos a tener energía solar que nos va a sobrar energía a mediodía. Entonces, lo que está previsto y lo que tiene todo el sentido del mundo es en ese momento aprovechar esa energía sobrante, que de otra forma tiraríamos, para, a partir del agua del mar, romper las moléculas de agua y separar el hidrógeno del oxígeno, con la idea de luego volverlos a recombinar en otro momento, en el que fuera, dependiendo del uso, será antes o después, en otro momento recombinarlos y volver a obtener energía, ¿no? Eso, que es el ciclo del hidrógeno, tiene todo el sentido y es perfectamente complementario con las energías renovables.
Y ya para concluir, Jorge, ¿se van a producir muchos cambios en la factura de la luz próximamente?
Bueno, esto siempre, yo diría, sí, ¿no? Por desgracia, ¿no? Estamos viendo, todavía estamos lejos de haber pasado este tsunami energético en el que estamos aún inmersos desde mediados del año 2022 del año 2021 y, bueno, pues hasta que esto no se regularice será difícil, ¿no? Yo, de todas formas, lo que creo, y voy a aprovechar estos micrófonos para hacer un alegato en ese sentido, yo creo que deberíamos sentarnos y reflexionar sobre la enorme complejidad que tiene, cada vez mayor, creciente complejidad de la factura de la luz, ¿no? Creo que se puede simplificar, creo que es difícil hacerlo porque hay que trabajar para ello con ese objetivo, pero yo animo sobre todo a los responsables políticos que tienen en sus manos poder regular esto en el Boletín Oficial del Estado, que se simplifique, porque ya la situación, ya después de esta crisis energética donde han aparecido conceptos nuevos, que el tope del gas, la regularización de no sé qué, la excepción ibérica, dos potencias contratadas, los periodos tarifarios, ya la gente tiene un jaleo,
sí,
que no sabe ya por dónde coger la factura de luz, y eso me parece demencial, porque es el caldo de cultivo mejor para las estafas, los fraudes, los engaños, que es lo que más vivimos, el día a día de la gente que dice, oye, si a mí me dijeron que me iban a hacer un descuento y ahora pago el doble, claro, porque usted no entendía la factura de luz y, por tanto, era carne de cañón de este tipo de estafadores.
Tarifa regulada siempre, ¿eh?
Bueno, esto ha ido cambiando. Sí, ahora sí, ahora volvemos. Durante el año de la crisis no, me empezó a merecer la pena una tarifa libre a precio fijo, pero durante muy poquito tiempo. Ahora ha vuelto efectivamente una tarifa regulada, una tarifa a precio variable, al fin y al cabo, es la más interesante en el caso de la luz, sin duda. En el caso del gas, sin duda ninguna. Incluso en el periodo de crisis, la tarifa último recurso, que es la tarifa regulada por el gobierno, ha sido la más barata. Es que además está subvencionada y, por tanto, no había ninguna duda de que no había que hacer caso a esos señores que te llaman por teléfono tratando de venderte una moto, porque al final acabas pagando mucho más.
Muy bien, Jorge, pues tomamos buena nota de tus consejos. Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial, experto en el mundo de la energía. Muchísimas gracias por participar en este programa. Como siempre, ha sido un placer escucharte.
El placer, como siempre, ha sido mío. Muchas gracias.
A ti, Jorge.
Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio de transistores. Esas cosas revolucionan el mundo.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias.
Y Pedro Verastegui, que se ha encargado hoy de la realización técnica. Recordaros que todos los contenidos del programa están siempre disponibles en RTVE Play Radio y que también podéis seguirnos en Twitter en @sostenible_RNE.